UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, el programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención. Por ello, también nos interesamos a veces en la salud de nuestra propia sanidad. Precisamente, el programa de hoy se centra en una serie de programas sobre la gobernanza de la salud. Y para tratar uno de los aspectos del buen gobierno, el que tiene que ver con la organización y gestión de los servicios sanitarios, tenemos hoy con nosotros a José Ramón Repullo Labrador, uno de los mejores expertos en este terreno, en el análisis del buen gobierno de los sistemas sanitarios. José Ramón es doctor en medicina, máster en planificación y financiación sanitaria y tiene una amplísima trayectoria profesional. Por ejemplo, como inspector médico de la Seguridad Social o como científico titular de organismos públicos de investigación. Ha sido jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Ha sido también presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y otras muchas cosas. Y ahora es director técnico de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial. Aquí me acompaña Sergio Morales en los micrófonos y Sonia Martínez coordinando el programa en los controles. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir a la dirección de correo electrónico ihernandez@umh.es. Buenos días, José Ramón. Bienvenido a Salud al Día. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Ildefonso, y gracias por la invitación.
Mira, estos días anteriores veníamos hablando de gobernanza en salud y buen gobierno, y aprovechando tu presencia en el programa, queríamos tratar principalmente temas de buen gobierno en lo relativo a la gestión de los centros, de los servicios, ¿no? Uh-huh. Y si hay tiempo, ya considerar algunas cuestiones de gobernanza a más alto nivel. Así que vamos allá. Mira, empecemos con, sobre el punto de vista de buen gobierno, ¿cuáles son para ti los problemas prioritarios que tiene la organización sanitaria asistencial y los centros sanitarios?
Bien, digamos que quizás es más sencillo decir que el mal gobierno produce problemas en varias esferas. Para empezar, yo diría que bloquea el potencial de autoorganización que tiene la sanidad. La sanidad es una organización profesional, compleja, cambiante, y lo hemos visto en el COVID, cuando llegó la primera ola, pues realmente todos tuvieron que responder organizándose de abajo arriba y mostraron algo ya muy conocido en las organizaciones complejas adaptativas, y es que tienen una enorme capacidad de autoorganización. Pues un modelo de mal gobierno tiende a bloquear ese potencial de autoorganización. El otro problema es lo que podríamos llamar deserción moral de los profesionales. Es decir, los modelos muy intrusivos, muy autoritarios, y un gerencialismo, digamos, feroz, pues suelen inhibir y desmoralizar a los profesionales. Y luego, además, las dos cosas llevan a incapacitar a las organizaciones para que se adapten de forma flexible a las transformaciones que son necesarias. Importante, Ildefonso, decir que gestión no es gobierno. La gobernanza es el conjunto de normas institucionales que permiten, digamos, a una organización responder al interés general, ¿no? Y esto yo creo que es la gestión luego es más instrumental, es más aplicada, ¿no? Y una frase que suele decir mi compañero José Manuel Freire es que no puede haber buena gestión si no hay un buen gobierno. Este sería uno de los temas centrales que enfrentamos en este sector.
Sabes que lo que me estás diciendo ahora me ha traído al hilo de de lo que escribiste en el libro sobre reforzar la gobernanza de los sistemas sanitarios, mejorar políticas, mejorar resultados. En tu capítulo que hablaba de austeridad, sin embargo, hablaste de un tema de participación y ahora estabas hablando de lo que ha pasado con la COVID, ¿no? Y la autoorganización de las personas. Y ahí escribiste, si lo tengo anotado, porque me gustó, es, dice, solo la delegación de autoridad, confianza, competencias y márgenes discrecionales en los servicios de primera línea les permitirá actuar selectivamente para convertir el racionamiento en racionalización. Y hablabas de precisamente la gestión clínica y de la gestión del conocimiento a nivel nacional y la desinversión de prácticas inútiles, ¿no? Eso encaja muy bien con lo que estás diciendo, ¿no?
No, claro, porque de hecho el inglés hablan, en vez de gestión clínica, hablan de clinical governance, hablan de gobierno clínico. Porque en el fondo la función de gobierno tiene que ver con la complejidad en la decisión. Tú tienes delante un paciente, tienes unos recursos y el paciente tiene un problema de salud, necesidades, preferencias, expectativas. Y con todo eso y con las comorbilidades que tiene el paciente hay que crear un traje a medida. Eso hay que gobernarlo, es decir, es tal la complejidad y que uno tiene que tener en cuenta pues el interés general de la sociedad, pero sobre todo el interés del paciente. José, yo creo que esta sería la característica que une la gobernanza institucional con la gobernanza clínica.
José Ramón, yo, aprovechando que estás comentando el tema este de la coordinación que tiene que existir entre ese modelo de gobierno y la gestión clínica, a mí me gustaría preguntarte concretamente cómo se configuran los equipos directivos de los centros sanitarios. O sea, ahora que estás comentando tema de mal gobierno y buen gobierno, ¿hay algún ejemplo de buenas prácticas y qué debería cambiar?
Bueno, el modelo generalizado en España es la cooptación por los responsables políticos institucionales. En épocas pacíficas, pues más o menos, existen un margen de maniobra para que los directivos se mantengan y de alguna manera avancen en lo que llaman learning by doing, aprender haciendo, que es un componente esencial en la gestión, ¿no? Pero cuando hay mucho sectarismo político, pues es muy complicado, porque prácticamente cualquier cambio, no solo de partido, sino posiblemente de grupo dentro de cada partido, pues suele llevar aparejado un cambio en la función directiva de hospitales, centros sanitarios, consejerías. Ese es el problema, digamos, importante, ¿no? Es decir, nos encontramos con una enorme dificultad para estabilizar la función de gestión, para profesionalizarla, ¿no? La mayor parte de las alternativas que se han planteado, que todavía no, que yo sepa, no se han aplicado, tienen que ver con la introducción de órganos colegiados de gobierno y sistemas de selección que incluyan pues transparencia de los currículum, una concurrencia competitiva. Todo esto mitigaría la interferencia política y daría más legitimidad a la función directiva para modular todos los problemas que tiene una organización. Ha habido quizás como referentes un documento del Consejo Asesor de Buen Gobierno de la Sanidad Pública Vasca en el 2011, lamentablemente no se ha aplicado. También hubo una resolución del Consejo de Europa en 2012 sobre estos
José
temas.
Ramón, ¿por qué no se aplicó? Porque era ese documento que lo tenemos de referencia era magnífico.
Sí, era un buen documento. Yo creo que al final todo el mundo dice, bueno, pues que lo haga el siguiente, ¿no? Déjame a mí con mi pauta habitual de nombrar gente de confianza y, bueno, ese es el problema de marcar un punto de referencia para cambiar el modelo de gestión, ¿no? Y luego, yo diría el documento más importante, que es una rareza desde el punto de vista de referencia, es la Ley 11 del 2017, que se produjo en Madrid, de buen gobierno y profesionalización de la gestión, que bueno, es un resultado de una singularidad política, un acuerdo surgido de un proyecto de la oposición que fue, digamos, aprobada por una inmensa mayoría parlamentaria en la Asamblea de Madrid, pero fue perfectamente desatendida por los gobiernos de Madrid.
José,
pero por lo menos una buena referencia.
Sí, José Ramón, Yo te quería comentar, o sea, como bien estás afirmando, sí que se dan momentos en los que hay sesgos ideológicos en la selección de esos equipos directivos. Pero ¿y cómo afecta esos sesgos ideológicos a la gestión?
Hay un problema de cultura política muy grave. Es decir, es que un cargo de libre designación no es un cargo de confianza. Es decir, cuando hay una libre designación significa que uno entiende que el gerente de un gran hospital, de la paz, de la fe, pues es una personalidad que tiene una responsabilidad pública y que no conviene funcionalizarlo, por decirlo de alguna manera. Pero eso no significa que no haya un concurso con concurrencia competitiva, que no haya una audiencia pública, que haya que se le pregunte en el Parlamento, en un comité de credenciales, o que haya un informe de la Comisión Técnico-Asistencial. Es decir, hay una serie de mecanismos que mitigan la absoluta discrecionalidad y al menos nos evitan el que alguien ponga un responsable político, ponga a alguien que no tiene ninguna relación y que tenga un nivel de incompetencia fabuloso. Pero bueno, es así. Este es uno de los problemas importantes. En este momento hay una comisión, un grupo de trabajo en el Ministerio de Sanidad, del que yo formo parte, que está evaluando la posibilidad de mejorar la profesionalización de directivos, al menos homologando la formación previa que tienen en relación con los cargos, ¿no?, que a los que aspiran, ¿no?
Iba a preguntarte por eso, Repu. Mira, hablando de equipos directivos, se me ocurre que una de las cuestiones claves en el buen gobierno es la capacidad, ¿no? La policy capacity o la capacidad en general. Tú hablabas antes en el libro precisamente del que he hablado antes, de la capacidad de gestión del conocimiento. Si tú fueras ahora ministro de Sanidad, ¿qué harías respecto a la mejora de la gestión de los centros sanitarios, tomando decisiones sobre la cuestión de la formación?
Sí, en relación a ese tema, yo creo que no corren buenos tiempos, porque lo cierto es que la función directiva, la alta dirección, conlleva una virtuosa combinación de formación y práctica. Es decir, lo mismo que ocurre con la formación de un médico, ¿no? Es decir, necesitamos combinar un nivel de formación homologable y ha habido en España y hay buenas ofertas. Yo no digo que funcionen mal las escuelas de negocios, pero la sanidad, sobre todo la sanidad pública, tiene unas coordenadas diferentes a las escuelas de negocios. Necesitaría revitalizar organizaciones como el lugar donde he trabajado yo toda mi vida, la Escuela Nacional de Sanidad o la Escuela Andaluza de Salud Pública u otras organizaciones. En Valencia existió una organización que era el EBES.
Es decir, que apostarías por rehacer, sí, ¿no?, y lanzar ese tipo de instituciones para la formación.
Yo creo que sí, honestamente. Tiene que ser un lugar donde... Y por otra parte, crear una norma de referencia. No sé si hay mucho marco competencial en un modelo tan federal como el que tenemos, pero que dejará claro que los centros sanitarios o las áreas tienen que tener órganos colegiados de gobierno y normas explícitas para la cobertura de cargos.
Esto da claro.
Legitimidad y da estabilidad.
Rosalén nos está diciendo que vamos a la sección Franja Crítica y después continuamos con la entrevista. Hasta ahora.
Vale.
Bueno, espero que no le sepa mal a nuestro invitado, pero vamos a hablar de Madrid. Vamos a hablar de los riesgos del tacherismo actual para la sanidad. Da la impresión que el gobierno de Madrid quiere agotar a los profesionales sanitarios, desactivar la huelga. Eso me recuerda, aunque el parecido no es exacto ni mucho menos, pero a cómo Margaret Thatcher deshizo la lucha sindical de los mineros británicos, ¿no?, con su dureza ante la huelga. A mí me daría bastante, me preocuparía si eso pasase, y por lo tanto desde este programa queremos pues colaborar y dar ánimos a la gente que está luchando por los derechos de los pacientes y por una mejor sanidad pública.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Aquí seguimos de nuevo con nuestro invitado José Ramón Repullo. Y estábamos hablando y él ha centrado la idea... Dos ideas, una, recuperar esos centros en, digamos, la capacidad institucional en todo el país para formar mejor los equipos directivos de sanidad y después unas normas legales, unas normas que digan cómo ha de ser la selección de los equipos directivos. Eso creo que es fundamental. Le doy la palabra ahora a Sergio, que tiene más preguntas en esta entrevista.
Sí, José Ramón, comentabas que al fin y al cabo la formación de equipos directivos sí que... necesitaba de tanto una formación muy amplia como una práctica totalmente necesaria. Y a mí, concretamente, me gustaría preguntarte si los equipos de gestión, gerencia, tienen competencias sobre la formación del personal. Es decir, ellos en algún momento tienen la capacidad de elegir, seleccionar, cribar. Y, concretamente, me gustaría preguntarte qué tipos de programas hay de formación para el personal.
Muy bien. Sí, ahí obviamente los centros sanitarios tienen un rol en la formación, pero la formación, sobre todo la de los profesionales, tiene una enorme variabilidad. Hay muchas actividades, múltiples agentes y no siempre la actividad que desarrolla un centro, un hospital o una gerencia de primaria es la más importante. Pero conviene que la gente sepa que... En los hospitales, los servicios de las especialidades habitualmente cuentan con recursos para la autoformación, que tienen que ver con lo que se llama DPC, Desarrollo Profesional Continuo. Hablamos de sesiones clínicas, bibliográficas, de coordinación. Hay muchas actividades, la participación en comités clínicos del hospital que tienen que ver con la seguridad, la calidad... etcétera. Por lo tanto, todas estas actividades forman parte de la vida cotidiana de los centros. Más difícil en atención primaria, por tanto, atención primaria necesita un plus de recursos para injertar actividades formativas y de actualización. Pero luego no nos olvidemos que, bueno, en buena medida la patria de los médicos son sus sociedades científicas y sus colegios. Y de los trabajadores también los sindicatos actúan en el campo de formación. Y todos estos agentes, están actuando en un sector que necesariamente tiene que tener un elemento formativo muy importante, porque los conocimientos biomédicos se modifican con una enorme rapidez.
José Ramón.
Por lo tanto, sí. Los programas de centro tienen sentido, pero yo los vincularía más a problemas de calidad, seguridad o innovaciones tecnológicas y organizativas locales. Saber cómo tratar una hemorragia digestiva alta no es un problema de un centro, es un problema de la medicina.
Claro.
Y por lo tanto dispone o debe disponer de recursos más amplios.
Concretamente, la siguiente pregunta iba relacionado a lo que estabas comentando. O sea, comentabas que el profesional... muchas ocasiones tiene a su sociedad científica como resguardo, ¿no? Pero ahora a mí me gustaría preguntarte si esa formación continua de la que estabas hablando se podría garantizar sin la intervención a lo mejor de, por ejemplo, la industria farmacéutica.
No, en este momento es muy difícil porque su nivel de penetración financiera prácticamente soporta una parte importante de los congresos, de las sociedades, de las revistas, y bueno, pues este es uno de los problemas. De hecho, la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica, bueno, pues se deslizó un párrafo que alentó mucho a la gente, donde decía que en un tiempo habría que limitar o suspender esta aportación del mundo de la industria a la formación, por un claro elemento de conflicto de interés. pero obviamente si no metes dinero público en todo el ámbito de la gestión del conocimiento, pues no puedes de alguna manera reducir esos conflictos de interés y dejas el sector
sin alternativas.
Con muchos problemas, sin alternativas. Y yo creo que ese tema no solo importante por lo que se refiere a las actividades formales de formación, es que en este momento el demonio está en las guías y documentos que se fabrican, a veces bien hechos, con una metodología, pero otras veces tienen son dianas claras de los de la interferencia comercial. De manera que esas guías, que luego es lo que la gente tiene a mano, pues son las que se difunden en congresos, en reuniones. Ahora le llaman big docs a los médicos muy prestigiados y muy, de alguna manera, muy acompañados por elementos de apoyo académico, etcétera. Y bueno, pues estas guías son el método, digamos, de difusión comercial más importante, ¿no? Y por lo tanto, o el ministerio o las autoridades sanitarias ayudan a un modelo de generación y difusión de conocimiento libre de humos, o va a pagar mucho por esta falta de vamos a llamar un poco de dedicación o de compromiso.
Pero ¿cómo verías el que desde la gerencia, desde la primera línea, como decíamos antes, se cambiase el sistema de formación? Porque esa captura, que tú la estás reflejando muy bien, pues afecta a las prioridades que se hacen, afecta a las necesidades de desinversión de prácticas ineficaces, afecta a la medicalización, etcétera, ¿no? ¿No podría ser que esa autoformación que se hace y que se podría seguir haciendo con estímulos adecuados podría gestionarse también en cada lugar, ¿no? Lo que me refiero es que para hacer revisiones de aprendizaje sobre cuestiones clínicas se podía hacer también, o cuestiones clínicas en todos los ámbitos, enfermería, medicina, se podía hacer contando con los propios profesionales con incentivos adecuados, sin necesidad de que se tenga que primar el ir a congresos donde, mientras siga como está ahora, la captura de los programas y de las prioridades son distintas al interés del propio servicio de salud y la propia sociedad.
Bueno, sí, tienes razón, pero yo no diría que es tanto un problema, digamos, de local versus grandes congresos, ¿no? Porque evidentemente la medicina está globalizada y sincronizada, es decir, lo que hoy se publica en el Lancet, New England, American Journal, de lo que quieras, lo lee todo el planeta a la vez y inmediatamente puede generar cambios en indicaciones, en prácticas, en tratamientos. Esto ya, bueno, la medicina ha sido la actividad más tempranamente globalizada, ¿no?, del mundo científico. Yo diría que lo que hace falta para buscar un modelo más virtuoso de difusión del conocimiento es precisamente que se utilizaran las estructuras y tecnologías nuevas para poner a disposición de los profesionales buenas revisiones en un formato breve, corto, y que le permitieran acceder al mejor conocimiento y al conocimiento más independiente. Es decir, habría que invertir más. Bueno, me estoy refiriendo, por ejemplo, el National Health Service tiene una web con multitud de varios miles o decenas de miles de cursos muy breves que revisan problemas de salud, de tratamiento, etcétera, ¿no? Incluso revistas científicas como el British Medical Journal tienen también su propia orientación de pequeñas píldoras formativas que, bueno, son enormemente útiles para los profesionales.
Pero esto, fíjate que coincide en parte con lo que estaba diciendo, porque lo que estás diciendo tú es que el National Health Service, nuestro Sistema Nacional de Salud, podía contar con profesionales no contaminados, no muy contaminados o poco contaminados, sí, que pudieran hacer en conjunto, organizados por una agencia, la propia Agencia Estatal de Salud Pública u otra, que van haciendo trabajos y van haciendo una revisión crítica de lo que hay, porque ya sabemos que aunque todo esté disponible, como bien has dicho antes, está disponible, pero la propia generación del conocimiento viene capturada de origen también, y por lo tanto esas revisiones críticas sobre, por ejemplo, todo lo que sea las terapias no farmacológicas, todo lo que sean intervenciones no farmacológicas, están muy poco defendidas. Y eso necesita pues ese tipo de revisión crítica que se pueda hacer precisamente con la participación de los de primera línea, que se sientan ellos también protagonistas de ello. No que le venga, digamos, solo desde fuera, y que haya incentivos para la participación de esos profesionales desde muy al principio, incluso desde que son residentes. Se pueden trufar las comisiones de trabajo con gente muy diversa, creo, como hacen la American Task Force of Preventive Medicine, ¿no? Que tiene gente primaria, gente especialista, etcétera.
Sí, y además la autonomía y la independencia se da por el propio procedimiento de participación. Es decir, cuando el NICE, el Instituto Británico de Calidad y Excelencia Clínica, quiere sacar una guía, llama a todos, incluido a los a las partes interesadas, para que todo esté encima de la mesa, nada debajo, todo encima, ¿no? Y a partir de ahí el procedimiento establece, digamos, si vale lo que cuesta o merece la pena. Pues son debates que no son sencillos y las partes interesadas han de estar de forma visible. ¿Por qué tenemos esa dificultad para abordar esa función? Pues es muy sencillo, es decir, tenemos una inversión ridícula en conocimiento, en gestión del conocimiento. Hace un tiempo contábamos que las 7 agencias de evaluación de tecnologías que hay en España, la central y 6 autonómicas, difícilmente llegaban a 70 personas. El NICE, el británico, tiene más de 700 y con un montón de dinero para encargar trabajos a grupos de expertos, universidades. Pues claro, te das cuenta de hasta qué punto... Bueno, tú has trabajado
ahí,
en el
sí, sí. Serio, ahí tenemos una gran asignatura pendiente y tenemos que luchar por ella y tenemos que presionar para contar con ello. Oye, mira, se nos está yendo el tiempo y necesitamos otro programa, pero no quisiera acabar sin que me dieras una breve opinión sobre lo que está ocurriendo en Madrid.
Bueno, en Madrid suelen derivar siempre los problemas diciendo... Que en todos los lugares cuecen habas, ¿no? Que también hay problemas en primaria en otros sitios o en hospitales. La verdad es que las habas que cuecen en otros lugares son habas, digamos, diferentes. Las de Madrid son más duras. Tenemos una historia bastante poco, digamos, poco adecuada, porque ha habido un alejamiento progresivo y sistemático del interés general, que por ahora no ha recibido una sanción, una crítica electoral. Por lo tanto, los que gobiernan Madrid están muy acostumbrados a imponer una preferencia ideológica, esencialmente liberal, pero sobre todo imponerla de forma muy autoritaria, ¿no? Y esto produce al final ineficiencias, disfuncionalidades. Esto acaba irritando a los profesionales mucho porque, bueno, los centros cada vez tienen más problemas para resolver sus problemas y los profesionales empiezan a querer irse y las clases medias se buscan un segundo seguro. Yo creo que Madrid es el ejemplo más claro.
Oye, pues,
de mal gobierno.
Pues mucha suerte en Madrid, mucho apoyo y a ver, crucemos los dedos y trabajemos y arremanguémonos. Oye, muchas gracias por estar aquí, nada, muchas gracias a todos por vuestra participación. Se despiden Ildefonso Hernández y Sergio Morales y muchas gracias a Sonia coordinando el programa. Hasta siempre.
Gracias. Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps. Àngel caigut, principi del foc, ma gran oberta, Àngel.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.